COPE Extremadura.
Estar informado.
El campo extremeño ha vuelto a poner el grito en el cielo una vez más, esta vez por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. 25 años de negociaciones entre ambos lados del Atlántico hasta llegar a un acuerdo de libre comercio que suena bien, pero que no gusta del todo al campo. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que ese libre comercio sin restricciones permitirá que se exporte más a Sudamérica y también que Sudamérica pueda exportar más a Europa. Y ahí es cuando entra en juego el campo extremeño, que ve que este acuerdo va a suponer la entrada de productos que no compiten con las mismas reglas, por tanto que van a ser más baratos y sin trazabilidad. En la diana, el arroz y los cereales de invierno. Así lo ha denunciado Juan Metidieri, presidente de APAJA Extremadura Saja, que ha sido muy duro con el papel del gobierno de España en este acuerdo.
Es una verdadera traición a los agricultores, a los ganaderos, a todo el sector agropecuario en su conjunto español, en este caso. De ahí viene que exijamos principalmente a nuestro gobierno una rectificación, cosa que vemos difícil, y más después de ver las declaraciones de nuestro ministro de Agricultura apoyando ese tratado. Ya nos gustaría que se sumase al veto que plantea Francia o al que plantea Italia o Polonia.
Ángel García, de Asaja Extremadura, va en esta línea y avanzan movilizaciones para el lunes que viene ante la traición, dice, de la presidenta de la Comisión Europea. Y además con la esperanza de que el Parlamento Europeo eche atrás este acuerdo al que se oponen países, como acaba de decir Metidieri, como Francia, Polonia o Italia.
El próximo lunes, día 16, comenzamos de nuevo las movilizaciones y pediremos a todos los parlamentarios de España que cuando llegue esto al Parlamento Europeo apoyen la posición que hoy en día ya tiene Francia, que ya tiene Polonia, que van teniendo otros países y tiren para atrás un acuerdo que solamente vale para exportar unos cuantos coches a cambio del sufrimiento de la agricultura.
Últimas horas de este lunes, el 9 de diciembre. Esto es La Linterna en COPE Extremadura. Yo soy Blas Sánchez. Se nos va el puente festivo, el mes pasa volando y la Navidad se acerca. Mañana martes no se esperan grandes cambios en el tiempo en Extremadura. Cielos poco nubosos y temperaturas máximas que llegarán a los 12 grados. La mínima será de 2 grados en la provincia de Cáceres.
Noticia de interés general de última hora. El plan Renove de electrodomésticos ha llegado a Electrocars. Solo hasta el día 31. Ahórrate una auténtica pasta en la compra de tu nuevo electrodoméstico o televisor. Ah, y recuerda que solo en Electrocars el transporte, recogida y puesta en marcha es completamente gratis. Disponible en tu tienda Electrocars más cercana o en la tienda online electrocars.es. Electrocars, el pequeño en precios. Empresa 100% extremeña.
Estos días festivos han vuelto a poner de manifiesto que nos echamos a la calle para disfrutar de nuestros bares, restaurantes, locales de ocio. Hay una fuerte demanda que está siendo asumida con la apertura de nuevos establecimientos que cada vez ofrecen un mejor servicio y gastronomía. El boom de la hostelería conlleva también para el empresario unos importantes costes laborales, una presión fiscal y, ojo, una dificultad cada vez mayor para encontrar personal. Como nos indica aquí en COPE Antonio Barco, un empresario con varios negocios en Almendralejo.
Bueno, nosotros tenemos ahora mismo unas 15 personas trabajando y bueno, tenemos varias nacionalidades porque es complicado, es casi imposible encontrar personas. Gente joven en general, la gente que está trabajando en hostelería, pues no aguantan y es complicado. La verdad es complicado. El tema del personal ahora mismo creo que es lo más complicado para la hostelería. Porque me supongo que serán el resto de sectores también, ¿no? Pero hablando de la hostelería, pues es muy complicado.
Bueno, abren más bares, pero cierran los pequeños comercios. Más de medio centenar de ellos en el último año, a una media de 50 al mes en Extremadura. Pero realmente esas cifras son elevadas o no. A ver, si cierran unos, pero abren otros que ofrezcan productos que son demandados por la sociedad, no hay problema. Pero el caso es que en este sector las agresivas campañas comerciales de las grandes superficies son inalcanzables para los pequeños empresarios y autónomos. Eduardo Abad es presidente de UPTA.
Desde UPTA venimos adelantando ya que unos 260 comercios, pequeños comercios de la región, desaparecerán en el año 2024. Un total de 260 tragedias, puesto que estos comercios cerrarán las puertas.
Parece que en las últimas horas ha habido una tregua en las hostilidades dentro del PSOE Extremadura, entre los partidarios de Gallardo, que no quieren primarias, y los de Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres. Estos han calificado de impresentable el ya famoso manifiesto anónimo que corrió como la pólvora a través de WhatsApp hace unos días. Claro está que en toda esta guerra nos faltaba por conocer precisamente el contenido del mencionado manifiesto. COPE ha tenido acceso al documento que señala que, respetando la decisión que cualquier compañero o compañera pueda adoptar, las primarias no es lo que necesita el partido en estos momentos y que tras la elección de Gallardo hace 8 meses no hay motivos objetivos para promover un cambio de liderazgo en el PSOE regional. Eso, grosso modo, es lo que dice ese comunicado. Así leyéndolo, no parece que el documento se salga de tiesto, pero unas declaraciones del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que han podido pasar inadvertidas entre tanto ruido, han levantado ampollas. Morales habla de juego sucio y de que ese documento es impresentable.
Me parece impresentable un documento que insta a que no haya primarias. Por favor, por favor. La democracia, insisto, y soy repetitivo, la democracia es lo más sagrado en todos los ámbitos. Este partido se dio una forma de elegir a los secretarios generales y a las secretarias generales. Y ha habido una compañera que ha entendido que tiene un proyecto ilusionante y que quiere aportar algo. ¿Y qué hay de malo en votar?
Esa palabra impresentable no ha gustado a nada en el grupo de Gallardo, hasta el punto de que el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha salido al paso.
Mira, yo a la oposición, aquí en Almendralejo, por ejemplo, tengo con ellos a veces mucha divergencia. Jamás les he llamado impresentables, jamás. A la oposición, a un compañero, mucho menos. Entonces, bueno, pues nuestra opinión, respetable como todas. Y si hay primaria, pues la haya y punto. Pero nos parece que no es el mejor momento.
Vox ha anunciado que va a estar muy atento a lo que suceda en la conferencia de presidentes autonómicos para decidir su posición respecto a los presupuestos en las autonomías donde el PP necesita su voto para sacar adelante las cuentas públicas. Así lo ha dicho el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, quien ha puesto como ejemplo del mal camino, según él, del Partido Popular a Castilla y León, Baleares y Extremadura. De hecho, sobre el ejecutivo extremeño y María Guardiola, Fuster ha hablado del extremeño.
O en Extremadura, la verdad es que seguro que todos ustedes lo han visto, la señora Guardiola habla de financiar el idioma extremeño, mientras da la espalda al sector primario. Tenemos que recuperar no solamente el sentido común, sino la cordura, la cordura.
Te venimos contando aquí en COPE que Extremadura es la comunidad autónoma que menos inglés habla. Hay un 27% de los extremeños que utiliza este idioma para comunicarse, pero el nivel de inglés en general, en lo que concierne a toda la población en Extremadura, es de 1,5 sobre 10. Es un dato muy bajo, es por tanto una asignatura pendiente en Extremadura. Hemos hablado en COPE con Antonio Blanco de Badajoz, que tiene una academia online de inglés. ¿Cuál puede ser el motivo de que apenas sepamos inglés?
Es obviamente es algo demográfico y algo también social, yo creo, ¿no? Por el tema de la realidad que existe en Extremadura, ¿no? En cuanto a la educación y en cuanto al tipo de sector o el tipo de economía que tenemos, ¿no?
Mérida vive con gran entusiasmo y alegría su festividad de Santa Eulalia. Esta mañana ha tenido lugar la tradicional peregrinación a Santa Eulalia desde la ermita de Perales hasta la Basílica de la Mártir, donde se ha celebrado una misa de peregrinos. Mañana, día de Santa Eulalia, culminará el año jubilar eulaliense, pero tiene más detalles nuestra compañera Celia Lafuente.
Todo gira en torno a la patrona de Mérida estos días. Ya sabes, hoy a las 8:30 de la tarde saldrá la procesión desde la Basílica hasta la Concatedral, que será recibida con una pequeña colección de fuegos artificiales. Escucharemos también sonidos tradicionales como este.
¡Viva Santa Eulalia! ¡Viva la patrona de Mérida!
Una procesión que a su paso por el cruce de la estación será recibida por los efectivos del Parque de Bomberos de Mérida. Desde la cesta de escala del camión de bomberos van a llevar a cabo una gran petalada mientras suenan los sones de la banda de música de la Cruz Roja. Ya de cara a mañana, día grande, día festivo para Mérida, día de Santa Eulalia, la procesión saldrá desde la Concatedral a partir de las 10:30 hasta la Basílica. Allí será recibida también con una colección de fuegos diurnos con polvos de colores. Será acompañada por la Asociación Folclórica de Nuestra Señora de la Antigua, que como siempre llevarán a cabo la ofrenda floral de todos los años.
Escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.